jobban, de nyújt ágy a bal. Tá, tágyabon, de nyújt ágy a bal.
La justicia ha reconocido esta semana por primera vez la nacionalidad de una niña que nació en el viaje que su madre hizo de Camerún a España. Una niña que llegó hace 7 años a Tarifa y que hasta ahora no constaba en ningún papel, en ningún registro. Así ha vivido hasta ahora su madre.
Llevo 7 años durmiendo con ojos abiertos, con miedo de que algo pudiera pasar a mi hijo. Soy una madre parcialmente feliz. Tener a un bebé sin ningún registro no es una situación fácil. Ver crecer a su hijo inocente sin ninguna documentación es horroroso y no deseable.
Esa niña vive desde hace tiempo con su padre y con su madre en Donostia. Se llama Ana y ha dejado de ser invisible. Estereiz Zurua.
Invisibles, así es como se les llama a quienes nacen durante ese viaje de sus padres y no constan en ningún papel, en ningún registro. Ana, como decíamos, ha dejado por fin de ser invisible porque la Audiencia Provincial de Guipúzcoa le ha concedido la nacionalidad española. Esta decisión además se basa en 2 sentencias. La primera, la del juzgado número 5 de Donostia, que fue apelada por la Abogacía del Estado y ahora ha sido ratificada por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa. Los 3 magistrados que firman esta decisión anteponen el interés superior del menor a la ley de extranjería. Sin duda, se trata de una sentencia histórica que cambia radicalmente la vida de Ana y esperamos que también la de otras muchas niñas y niños que estén en su misma situación.
Transitemos por este asunto. Saludamos a quien ha seguido muy de cerca este caso. Él es oficial de protección de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, responsable del área de apátrida de El Acnur, Francisco Ortiz. Arratsaldeon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esta sentencia ha hecho historia. ¿Qué supone para usted? ¿Qué valor le da?
A ver, yo creo que es una sentencia muy importante, porque lo que hace es cambiar el criterio de interpretación de la legislación, poniendo en primer lugar lo que son los derechos humanos, una perspectiva de derechos humanos y una perspectiva de protección de los derechos de infancia. Lo que comentabais de poner como valor primordial, como criterio interpretativo primordial, el interés superior del menor.
Esta decisión se basa en 2 sentencias previas. Un juzgado de Donostia le concedió la nacionalidad a Ana, pero esa decisión fue recurrida por la Abogacía del Estado en base, entiendo, a una legislación que tenemos y que es vigente.
Sí, vamos a ver. El recurso, la demanda se interpone por parte de los abogados de Ana y de su madre y se solicita la inscripción en el registro y el reconocimiento de la nacionalidad española en base a una interpretación de los artículos del Código Civil, del artículo 17 del Código Civil. Y la Fiscalía, tanto en la sentencia de instancia, vamos, en la instancia como en la apelación, se puso de parte de la demandante. Entonces, la Fiscalía del Estado apoyó el reconocimiento de la nacionalidad. La Abogacía del Estado no. La Abogacía del Estado lo que hace es acogerse a una interpretación más literal del Código Civil,
más estricta,
y olvidar,
¿no?,
de alguna manera la condición de menor de Ana y no entrar a valorar la necesidad de aplicar de aplicar el derecho en base a algo que a España le obligan los convenios internacionales. Que es la Convención de los Derechos del Niño, dice precisamente eso, que cualquier decisión que se haga sobre la situación o la vida o en el hábito jurídico de una menor, se tiene que adoptar teniendo como consideración primordial el interés superior del menor. El abogado del Estado no acoge ese criterio.
Sí, perdona, Francisco, quería añadir que además entiendo que la situación de estos niños es una situación que la legislación, la normativa actual, no contempla en cualquier caso. Existe una laguna legal que luego a ella, según la persona que tenga que tomar en ese momento la decisión, pues aplica, como tú mencionabas, estricto senso la ley o se permite, pues bueno, apelar a otro tipo de derechos, en este caso los derechos humanos.
Efectivamente, lo que has dicho es exactamente así. Hay una laguna porque la situación de esta niña y de niñas que están en situación idéntica a la de Ana no está regulada por la ley. La ley contempla la posibilidad de reconocer la nacionalidad a un menor nacido en España de unos padres cuyo país no le otorga la nacionalidad, o bien a un menor que es hallado, que se le encuentra por primera vez en España, pero no es de padres conocidos. Y haciendo una interpretación conjunta estos dos supuestos, es como la audiencia decide otorgarle la nacionalidad a Ana. Pero si no hace esa interpretación analógica o extensiva, más bien extensiva, de estos preceptos, que está permitida por el Código Civil. El Código Civil, en el artículo 4, permite hacer ese tipo de interpretación. Entonces, eso es lo que viene a hacer la audiencia, y a partir del interés superior del menor, de los derechos que le reconoce la Convención de los Derechos del Niño, que entre ellos está el derecho a una identidad y a una documentación desde el nacimiento, pues lo que hace es integrar esos artículos y realizar una interpretación más amplia, más garantista, para otorgar y reconocer y rellenar esa laguna que decíamos que había y otorgar y reconocer la nacionalidad.
Hemos escuchado a la madre de Ana, a Maggie, contar que vivía con miedo a que algo le sucediera a su hija, porque, hombre, la niña, digamos que sí que tenía una atención sanitaria, también tenía una atención educativa por diversas circunstancias, pero ¿qué hubiera ocurrido si le pasa algo a esta niña Ana, que no consta en ningún lugar, que no tiene una partida de nacimiento, que no tiene unos papeles, que no está registrada en ningún lugar?
Pues efectivamente eso es lo que decía la madre de Ana, y tú dices que ha tenido asistencia sanitaria y asistencia educativa, pero no tenía una tarjeta sanitaria. Uh-huh. Ana no tiene una tarjeta sanitaria, entonces acaba yendo a urgencias o bien a clínicas privadas que puedan atenderla. No tiene una escuela, una plaza en una escuela pública, está en una escuela en la que le han aceptado de alguna manera haciéndole un favor. Con lo cual, tenía el problema de que no se podía cambiar de barrio a un barrio donde la vivienda fuera más barata, porque se quedaba sin poder ir a esa escuela. Y había el riesgo de que no pudiera escolarizarla en otra parte de San Sebastián o en otra parte de España, ¿no? La desaparición de... Si la niña le pasa cualquier cosa, tú cuando vas a denunciar la desaparición de tu hija o de tu hijo, vas y dices, mire, ha desaparecido este niño, yo tengo esta documentación que demuestra quién es, y tengo, pero de repente tú vas a denunciar la desaparición de alguien que no existe. Uh-huh. Es muy complicado, ¿no?
Sí, podríamos decir que Ana ha subsistido o ha llegado hasta los 7 años con una formación y una atención sanitaria gracias a una cadena de favores, podríamos destacar, de profesionales con los que se han ido encontrando, bien sanitarios, bien profesionales de la educación. Esto siempre es así, quiero decir, cuando un niño como Ana, nacido en tránsito, llega a puerto y no tiene identidad, no tiene nacionalidad, ¿subsisten, digamos, gracias a este tipo de cadena de favores?
Efectivamente, muchas veces ocurre así. Acaban funcionando en base a la buena voluntad o la solidaridad de determinadas personas o entidades que pueden proveerle de esas atenciones. A veces nos encontramos con que las autoridades en distintos ámbitos pues toman decisiones diferentes y le proveen de algún tipo de documentación o algún tipo de derecho. Pero en el caso de Ana, le habían denegado todo. Entonces, le habían denegado cualquier tipo de inscripción, cualquier tipo de documento, tanto en los países por los que había pasado como en España. Con lo cual, no tenía ninguna opción de acceder a ninguno de sus derechos de una forma regular. Y estamos hablando de derechos fundamentales, y los derechos fundamentales no pueden depender de la buena voluntad de la gente.
Y son muchos los menores que llegan en esa misma condición, como Ana, cada año a nuestras costas. El año pasado, más de 900 menores llegaron en esa misma, a España. Algunos nacieron en tránsito, otros no, pero la cuestión es, y mirando los datos, de todos ellos, solo dos fueron inscritos. De 986, solo dos fueron inscritos en el registro civil, y lo hicieron en ambos casos por sentencia judicial, es decir, por decisión de un juez. Vamos a recordar, Francisco, las palabras de precisamente el primer juez que decidió hacerlo, que fue Francisco José Ortega, magistrado de un juzgado de Montilla. Así hablaba de lo que hizo el juez Francisco José Ortega, así hablaba él en la SER Córdoba.
Mi idea o mi propósito no tanto, bueno, de lo primero, aparte de resolver una situación conforme a lo que yo creía que es justo, que es aplicar lo que estamos todos los jueces obligados a aplicar, que es los derechos humanos, que tenemos obligación de respetarlos, de protegerlos y de hacerlos efectivos, pues también que sirviera un poco el enfoque que yo había pensado que merecía el caso, que quizás no es el que empleamos habitualmente, porque normalmente los jueces pues nos acomodamos a la aplicación de las leyes y los reglamentos, y en este caso, con esa sola aplicación, pues el resultado era injusto, porque determinaría que la niña no hubiera podido ser inscrita. pero si lo analizamos desde la perspectiva de los derechos humanos, pues efectivamente esa denegación eventual, el resultado de aplicar esas normas, determinaba que se pudiera vulnerar un derecho fundamental, un derecho elemental en el que ni siquiera creo yo que muchas veces somos conscientes, es decir, el presupuesto de reconocer el Estado, la existencia de un individuo como instrumento para poder reconocer los derechos que tiene simplemente por el hecho de nacer.
Supongo, Francisco, que conoce el caso de Montilla. El juez invoca a los derechos humanos, en este caso, a los derechos del menor. ¿Esta ha sido la vía también ahora mismo?
Sí, efectivamente. La cuestión es que, a ver, los 900 niños que han llegado no están exactamente en la misma situación de Ana. Afortunadamente, hay algunos que tienen registro o que pueden hacer una nacionalidad a través del consulado de sus países, pero tanto en el caso de Córdoba como en el caso de Ana, eso había sido imposible, porque se han intentado todos los medios posibles para poder documentar a estas niñas y no se ha conseguido. Entonces, ahí es cuando tiene que entrar la acción tutelar de la administración española, de las administraciones españolas, y tienen que tomar decisiones. Y es cuando tienes que primar los derechos humanos a la hora de interpretar la ley, porque no es que te estés saltando la ley, sino que estás interpretando la ley a la luz de los derechos humanos, que la propia Constitución española nos dice que los convenios internacionales sirven como criterio de interpretación de las normas, de las leyes.
Esta sentencia ratificada por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, ¿sienta algún precedente? ¿Servirá para que otros niños que hayan llegado a la misma situación vean regularizada su situación?
A ver, esperamos que sí sirva, porque lo que introduce es, lo que decía un poco al principio, un nuevo criterio interpretativo. Entonces, el poner a la hora de interpretar las normas, pues por delante los derechos humanos y los derechos de infancia, y ver además, abrir una puerta de que hay una posibilidad de interpretarlo así. No es jurisprudencia propiamente dicho, porque la jurisprudencia propiamente dicho en el ordenamiento jurídico español solo la dicta el Tribunal Supremo, y esto no es una sentencia del Tribunal Supremo, pero sí que abre una puerta y un nuevo criterio interpretativo que puede ser adoptado por otros jueces o que puede mover a la administración a actuar de una forma diferente en base a estos criterios.
Veremos si crea una jurisprudencia. En cualquier caso, es una sentencia histórica, como destacábamos al comienzo. ¿Qué sucede en el resto de los países de la Unión Europea con la apatridia?
¿Con la apatridia o con estos menores?
Con estos menores, es distinto. Sí, porque con estos menores nacidos en tránsito, sí.
Muy amplios. A ver, en principio esta sentencia es absolutamente novedosa. Nosotros no tenemos conocimiento de que en otro país europeo se haya producido una sentencia de este estilo. Sí que hay situaciones, dependiendo de los países, en los que se puede dar lugar a un registro de identidad en base a pruebas de ADN o otro tipo de requerimientos que permiten otro tipo de registros. Pero una sentencia como la que se ha dado en este caso, reconociéndole una nacionalidad originaria a la menor, no conocemos que se haya dado ningún precedente en ningún Estado de la Unión Europea. Y también es de alguna manera un precedente exportable a esos otros países que puede generar un cambio o una línea de trabajo para abogados y para jueces y para entidades que puedan intentar pues replicar este tipo de actuación. También es verdad que la legislación de nacionalidad española no es la misma que la legislación de nacionalidad del resto de países de la Unión Europea. España tiene una legislación de nacionalidad que, a pesar de tener esa laguna de la que hemos hablado, permitía hacer esa interpretación extensiva e incluir dentro de esa interpretación extensiva este supuesto, con lo cual era una legislación que de alguna manera es bastante garantista a la hora de buscar la eliminación de los nuevos casos de apatridia infantil.
Pues Francisco Ortiz, oficial de protección de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, responsable del área de apatridia de ACNUR, le agradecemos mucho su paso por este distrito de Euskadi. Eskerrik asko.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Agur, hasta luego.
Hasta luego.
Estriz Burua, eskerrik asko.
Bye, quiero arte.
Agur, quiero arte.